Bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, un programa de radio que preparamos desde el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, el grupo de padres del taller de radio. Vicky, Diego, Sofía, Ana, Merche y ¿quién nos habla? José. Como siempre es para nosotros un placer compartir con todos los oyentes estos minutos de radio, en este programa, en este cajón del sastre, en el que os podéis encontrar secciones para todos los gustos, de todos los colores, sugerencias literarias, oficios del recuerdo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablaros de los labradores, curiosidades y también hoy tenemos algo muy especial que ofreceros. Vamos a comentaros cosas de un lugar muy cercano a nuestros estudios, considerado la cuna del castellano. Me estoy refiriendo a San Millán de la Cogolla, sobre todo a sus monasterios de Suso y Yuso. Y estará también aquí, en nuestros estudios, el guarda de Suso, Teodoro Lejárraga, posiblemente la persona que hoy en día mejor conoce y más secretos guarda sobre este monasterio, sus ilustres turistas y todos los alrededores. Pues queridos amigos, este es nuestro menú de hoy. ¿Estáis dispuestos a degustarlo? Pues no pierdo más el tiempo en presentaciones y doy paso ya a los contenidos del día de hoy.
En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM, hablamos de cine.
Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro.
Ponemos banda sonora a tus recuerdos.
Te hacemos reflexionar, soñar.
Te contamos verdades que parecen mentiras.
Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas.
Te dibujamos una sonrisa.
Curamos tus males a ritmo de Thermomix.
Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco.
Momentos compartidos.
Quédate con nosotros. Como en cada programa, pasamos a contaros las efemérides del día 7 de marzo, tal día como hoy. Por ejemplo, ¿quiénes nacieron este día, Merche?
Pues en 1765, en la Borgoña francesa, nace Joseph Nicéphore Niépce, que será químico y litógrafo e inventará junto a Daguerre la fotografía. En 1826 logrará fijar una imagen permanente del patio de su casa. Para realizarla utilizará una plancha de peltre recubierto de betún de Judea.
Y nos vamos al año 1872. Nace en Amersfoort, Holanda, Pieter Cornelis Mondrian, conocido popularmente como Piet Mondrian, pintor vanguardista holandés que evolucionará desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual será pionero junto a los rusos Vasily Kandinsky y Casimir Malevich.
Tres años más tarde, en 1875, en Libourne, Francia, nace el compositor Maurice Ravel, autor del famoso bolero que llevará su nombre.
Y ahora, breves reseñas de nacimientos. Por ejemplo, en 1805 nace Juana de Vega, escritora española. En 1936, Antonio Mercero, director de cine y televisión. En 1946, Michael Chaplin, actor anglo-estadounidense, que es el segundo hijo de Charles Chaplin.
En 1961, Agustín Bravo, presentador radio-televisión española. En 1963, Carlos Bardem, actor y guionista español. Y en 1972, Natalie Poza, actriz española.
Y ahora vamos a ver quiénes fallecieron tal día como hoy.
Pues en 1274 muere en Fossanova, Italia, Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo medieval.
En 1517, María de Aragón, hija de los reyes católicos, infanta de Castilla y Aragón y reina consorte de Portugal. Seguimos en 1809 con Jean-Pierre Blanchard, inventor francés especializado en aviación y paracaidismo.
Ahora contaremos varios hechos históricos que ocurrieron tal día como hoy. Por ejemplo, en el año 321, ¿qué ocurrió, Vicky?
Pues nos trasladamos a Constantinopla, la actual Turquía de hoy en día. Constantino I el Grande, para reforzar su autoridad imperial a efectos administrativos frente a Licinio, decreta mediante dicto que el dies solis, actual domingo, será día festivo, entrando gradualmente en las tradiciones tradiciones de la Iglesia, sustituyendo así a el sábado, hasta entonces el más guardado por los cristianos. El 3 de noviembre del 383, otro emperador, Teodosio I, establecerá que el día de descanso, el Dies Solis, pasará a llamarse Dies Dominicus.
Y pasamos unos cuantos siglos hasta llegar al año 1885, en el cual se firma el protocolo en que Gran Bretaña y Alemania reconocen la soberanía de España sobre el archipiélago de Joló, en las Filipinas. España perderá las Filipinas en 1898, año que pasará a formar parte de la crónica negra de la historia española como desastre del 98.
Bueno, y vamos a 1966, hace 4 días. En España, Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, se baña en Palomares con el embajador de Estados Unidos para hacer creer a la población que no existe riesgo de contaminación radiactiva, a pesar de las bombas termonucleares que habían caído en la playa cuando en enero dos bombarderos norteamericanos procedentes de Turquía y Georgia, cargados con 4 de estas armas cada uno, realizaban un vuelo rutinario sobre la península ibérica y al tener que repostar para continuar volando rumbo a Estados Unidos, uno de ellos, que llegó antes de lo previsto, al encuentro colisionó con un avión cisterna, incendiándose y dejando caer 4 de estas bombas de una potencia 75 veces superior a las bombas lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Oh, ¡qué interesante! Y hasta aquí os hemos contado quién nació, quién murió y qué ocurrió tal día como hoy, 7 de marzo, pero de hace unos cuantos años. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola de nuevo, un saludo a todos los que un día más habéis decidido escucharnos. Soy Ana y hoy de nuevo os vengo a recordar un oficio casi perdido, o por lo menos desaparecido tal como lo conocieron nuestros padres, abuelos y demás ancestros, a los que hoy quiero hacer un homenaje especial, ya que todos mis antepasados se dedicaron a ello. Hoy quiero hablar de los labradores.
Levántate y mira la montaña.
Si busquéis el significado de labrador, encontraréis que es quien labra la tierra. Este verbo se refiere a arar y a realizar otros trabajos en la tierra para que ésta sea productiva y se puedan desarrollar cultivos. Podemos decir que el labrador era el sumum del campo, la persona entendida en todas las labores por las que debía pasar el proceso de los cultivos. El hombre de campo, nuestra gente de pueblo, formaba una especie de simbiosis con la naturaleza a la que intentaba adaptarse y de la que extraía muchos conceptos que ampliaban sus conocimientos y sabiduría. Se curtían desde temprana edad, era necesario supervivir, y sin duda este hecho hacía que se espabilasen y fuesen conociendo el oficio desde sus raíces, mamándolo mucho más que la leche materna. Los labradores se pasaban la vida en el campo, de sol a sol, y lo que colgaba, sobre todo en verano. Y eran muchos los días en que no se volvía a casa siquiera para comer, bien por la distancia al pueblo, o bien por la premura de acabar cuanto antes la labor, o bien porque se barruntaban cambios en el tiempo que iban a condicionar la faena. El oficio de labrador no tenía ni principio ni fin, al igual que la jornada, sin intermedio ni asueto que tomarse, ni siquiera en invierno, ya que si no era el cultivo, era la recolección. El apero casi imprescindible era el arado, que muchas veces fabricaban con sus propias manos y del que dependía como el campo de la lluvia. Con él labraba todo tipo de cultivos que se han venido dando en los pueblos, ya fuera cereal, viñedo o en la huerta. El más asiduo de los arados, el romano, se utilizó hasta la llegada de las nuevas tecnologías. Lo que evidentemente no cambia nunca serán las condicionantes: hombre, tierra y simiente. Por supuesto, la recompensa era la cosecha. Con ella se alimentaba la familia, se realizaba alguna venta, en el mercado se había excedente, se pagaban las deudas, los impuestos y se alimentaba el ganado, que también se criaba para subsistir. Cuando, por ejemplo, llegaba la época de la siega, todas las manos eran pocas para segar y acarrear, y había que buscar ayuda y participar toda la familia, unos para la siega, otros para la trilla. Segar significaba llevar una hoz en la mano derecha y una zoqueta, que era una protección de madera, en la izquierda, para que no se cortase con la hoz. Se iban cortando los haces de trigo y colocándonos de manera ordenada. Este procedimiento, lógicamente, se realizaba en pleno verano. Con el calor, el cansancio hacía aún más mella y había que parar para reponer fuerzas. Así que se almorzaba, se comía y se merendaba, y de vez en cuando se paraba a echar un trago. Así se pasaba la jornada, los días y las semanas, hasta que llegaba al final de la siega, sin descanso. Pero antes de recoger el cereal, por ejemplo, había que sembrarlo. Allá por noviembre se comenzaba por el temprano. Allá por el mes de abril se pasaba la rastra por los sembrados para tronzar los tallos del cereal y que crecieran con más ímpetu. La rastra era de madera con unos clavos o pequeños ganchos por debajo de la tabla. En ella se subía el labrador para hacer más presión mientras era tirado por el ganado. Por el mes de mayo se realizaba la escarda o limpieza de los trigos, que consistía en arrancar los cardos. No se usaba, desde luego, productos químicos. Y estas tareas en cuanto al cereal, pero tantas otras para la viña, la patata, la remolacha, la huerta y tantos otros. Y así, día tras día y año tras año, dependiendo de que el tiempo no acabara con el trabajo de todo el año. Eso principalmente es lo que no ha cambiado en la actualidad. Así que hoy nuestro homenaje a los labradores, que durante siglos se han ocupado de procurarnos alimento y que celebran su fiesta el día 15 de mayo, la festividad de San Isidro. A todos esos hombres y mujeres que trabajaron de forma rudimentaria y los que siguen actualmente de forma más moderna. Un saludo y hasta el próximo programa.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a saber más sobre las aves. Y haremos algunas preguntas muy curiosas, con respuestas que seguro que nos enseñan muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Hoy tendremos la vista y el oído muy atentos. Los pájaros necesitan tener una excelente visión para poder volar a gran velocidad sin chocar. La mayoría de ellos también recurren a este sentido para buscar alimento. Desde las águilas, que a gran altura buscan conejos, hasta los pequeños mosquiteros, que buscan arañas entre el espeso follaje. Sin embargo, las aves que cazan por la noche o viven en la oscuridad utilizan su sensible oído para localizar su comida u orientarse. Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué ave tiene mejor vista? En general, las aves rapaces son las que tienen la vista más desarrollada, ya que la necesitan para ver a sus presas desde gran altura. Las especies de gran envergadura tienen los ojos casi tan grandes como los humanos, pero ven dos o tres veces mejor. Esto se debe a que el centro del ojo de una ave rapaz hay una zona de aumento. Por ejemplo, un águila ratonera puede localizar a un conejo entre la hierba a 2 kilómetros de altura, y se cree que un halcón peregrino puede localizar a los pájaros volando a 8 kilómetros de distancia. Casi nada, ¿verdad? Para continuar, abrimos muy bien nuestros oídos, pero no lo suficiente seguro, ya que hablamos de las lechuzas, una de nuestras aves nocturnas por excelencia. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿puede una lechuza oír mejor que una persona? Pues sí, rotundamente sí, por una razón muy importante. Su rostro, en forma de disco, recoge hasta las ondas sonoras más débiles y las conduce a los oídos. El agudo oído detecta con exactitud el lugar de donde procede el sonido. Esto le permite atrapar a un ratón en total oscuridad, guiándose solo por el sonido que éste haga. Y de ver y oír va la cosa entre las aves. Continuamos con los patos y en especial con el ánade real. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿ven los patos más cosas que nosotros? Está demostrado que el ánade real, al igual que otras aves, percibe los rayos ultravioleta. Esto supone que puede ver colores que nosotros no percibimos. Esta visión les ayuda a identificarse unos a otros y a localizar el sol en un día nublado para poder orientarse. Y hasta aquí nuestras preguntas y sus respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
El Rincón de la Poesía. Poesía fácil, graciosa y para todos los públicos.
El Rincón de la Poesía con Sofi Sofía.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y os hablo desde la sección El Rincón de la Poesía. En el mes de abril se conmemora el Día del Libro y la verdad es que el primer contacto que todos tenemos en nuestra vida con la lectura es a través de los cuentos. Por eso creo que los cuentos se merecen una mención especial. Nos hacen relajarnos con nuestros hijos, nos enseñan, nos entretienen y nos inician en el maravilloso gusto por la lectura. Me gustaría compartir con vosotros unos textos de Carmen Gil. Son pequeñas y cortitas poesías, a ver si adivináis a quién o a qué se refieren. Personajes de cuentos. Es una bruja horrorosa que tiene, qué disparate, una casa empalagosa cubierta de chocolate. Sufre gran indigestión. Cuando come, vaya antojo, abuelas con camisón y niñas con gorro rojo. En vez de despertador, la despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy risueño. Tan chico, requete chico, que se tumba en una col, pues mide pulgar y medio a tomar un rato el sol. Está hasta la coronilla de preparar huevos fritos, escalfados o en tortilla a 7 seres bajitos. Cuando comete un desliz y dice alguna mentira, crece tanto su nariz que se asusta quien lo mira. No es sardina ni es merluza, tiene cola de pescado, la pobre se queda muda al salir del mar salado. Es una anciana que vive en un bosque solitario y acaba en una barriga o escondida en un armario. Y ahora, objetos mágicos. No es un palito corriente y transforma en un meneo a un príncipe muy valiente en un sapo requete feo. Pasea en una bandeja este objeto de cristal buscando buena pareja para una boda real. Es un medio de transporte, no es coche, barco ni avión. Lleva a las brujas al norte y les barre la mansión. Fruto en forma de cabeza, una hada madrina goza cambiándole con destreza por una hermosa carroza. Al ponérselas el gato se transforma en un atleta y se recorre en un rato 2 montes y una meseta. Bueno, hasta aquí. Espero que os hayan gustado. En el fondo, todos somos niños a los que nos gustan los cuentos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Abrimos hoy nuestra agenda cultural y, curiosamente, la mayoría de las actividades están relacionadas con los jóvenes, con los escolares. Hay un poco de todo, pero bueno, sí que es la tónica general, así que vamos a repasar algunas propuestas que te hacemos diferentes para este fin de semana. Festival de la Canción Scout. Más de 500 niños y jóvenes riojanos se van a dar cita este sábado 7 de marzo en Logroño en el 38º Festival Regional de la Canción Scout, que se va a celebrar a partir de las 6 de la tarde en el Centro Deportivo Municipal de Las Gaunas. En total, 6 grupos competirán por alzarse con la canción ganadora, que va a ser la que representará a As de Scouts de La Rioja en el 46 Festival Scout, que se va a celebrar del 30 de abril al 3 de mayo en Galicia, junto a scouts de toda España. La jornada de convivencia comienza a las 10:30 de la mañana aproximadamente, con la inauguración, que se desarrollará en el Parque de las Gaunas. Después, el grupo scout Sierra de Cameros, organizador de este festival, va a coordinar diversas actividades que tendrán lugar en varios parques y plazas de la zona. Todos los juegos y dinámicas estarán relacionadas con el tema de la igualdad. Por otro lado, Briones repite encuentro de monociclos este fin de semana. ¿Que no sabéis lo que es un monociclo? Pues es una especie de rueda con sillín que era muy típica de los circos. Esta localidad en riojalteña será, como os decía, escenario los días 6, 7 y 8 del segundo encuentro internacional de monociclistas, con una veintena de participantes aproximadamente. Pues son varias las actividades propuestas a lo largo de todo este fin de semana, pues desde las típicas como comidas, visitas a bodegas, paseos, hasta, sobre todo los más interesantes, talleres y sobre todo exhibición de estos monociclos. Como os comentaba, una propuesta que puede evocarnos esas atracciones circenses, ya que uno de los números clásicos en los circos precisamente era hacer malabares montados precisamente en esta original rueda con sillín. Pues si os acercáis a esa localidad tan magnífica, aparte de disfrutar de su entorno, que es maravilloso, pues tenéis la opción de disfrutar también de algo diferente, algo curioso, que aquí no es muy visto, desde luego. Por otro lado, queremos informaros que el pasado 2 de marzo, tras la primera audición, se ha creado ya el coro infantil y juvenil Coral Najerense. Así que muchas felicidades, porque da la casualidad de que se iban a realizar dos audiciones, pero tras el éxito de la primera, pues ya se ha formado esta nueva propuesta musical. Es un coro infantil dirigido a niños entre 7 y 17 años, que van a ensayar todos los lunes de 6:30 a 7:30. Y bueno, nos comentaban que va a ser un repertorio de canciones actuales, eso sí, adaptadas a sus edades. Así que desde aquí, muchas felicidades por esta nueva propuesta que nace en Nájera, y sobre todo, esperamos verles pronto en una primera actuación con público, para ver qué tal se desenvuelven ya tras estos primeros meses que, imagino yo, tendrán de ensayos y trabajo interno. Por otro lado, también os queremos hablar de teatro, porque son varias las propuestas para este y próximos fines de semana. Y es que durante los meses de marzo y abril, en Logroño se organiza Teatre A, teatro dirigido especialmente a niños y niñas, que cumple ya con esta su 7ª edición. Hay espectáculos para todas las edades y de todos los estilos, desde teatro gestual, títeres, danza, teatro de actor, etcétera, etcétera, para hacer que disfrutéis de la magia del teatro. Se inicia el 7 de marzo con la obra A tu lado, y la siguiente que se va a representar será el domingo día 15 de marzo, y será la obra titulada Un día en el teatro. También habrá nuevas representaciones los dos últimos sábados del mes. Se podrán ver concretamente El gran traje y Cuál es mi nombre, respectivamente. Volvemos a Nájera. Ya hay fechas para las representaciones del Reino de Nájera de este año. Un espectáculo histórico considerado de interés turístico de La Rioja, que si no habéis tenido oportunidad de verlo, yo os lo recomiendo desde aquí. Será esta la edición número 52 y tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 24 y 25 de julio. Aproximadamente el comienzo será a las 10:30 de la noche en la Plaza de Santa María. Ahí también, para aquellos que quieran verlo o desconozcan esto y quieran conocerlo un poquito más antes de comprar las entradas para esta representación, pues hay varias escenas de calle que son gratuitas. En concreto, se van a desarrollar este año los días 10 y 11 de julio, en este caso en la Plaza de España de Nájera. Y cerramos hablando del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, así que desde aquí, desde este humilde programa, nosotros queremos felicitar a todas las mujeres y desearles que pasen un estupendo día. Son muchísimas las actividades y actos que se organizan en Logroño y diferentes localidades. De hecho, Ana nos va a comentar ahora algunas que se realizan en su pueblo, por lo que deseamos que vosotras, queridas, disfrutéis de vuestros planes para este domingo.
Mañana domingo, día 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. En Berceo, por este motivo, se celebrará una marcha. A las 10:30 tendrá salida desde los soportales. Y para recuperar fuerzas, a las 3 del mediodía, caldereta para todos los que decidáis acercaros.
Bien, pues con la recomendación de mi compañera Ana terminamos ya esta agenda e informaciones de esta semana. Así que volvemos enseguida, queridos oyentes, con más cosas aquí, en Momentos Compartidos.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Un saludo, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestra cita con la lectura. En esta ocasión os voy a hablar de un libro que como lectura me entusiasmó. Fue un placer pasar la tarde leyéndolo. Me hizo recordar por qué me gusta tanto leer. Su título es La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Se publicó en 2005. En 2007 obtuvo el premio Michel L. Prince. Y para septiembre de 2009 había estado 105 semanas en la lista de superventas juveniles del New York Times. Bueno, primero os voy a hablar un poquito de su autor, Marcus Zusak. Es un escritor australiano conocido internacionalmente por sus novelas Cartas Cruzadas y La ladrona de libros, entre otras obras. En una entrevista dijo que desde niño fue escuchando historias acerca de la Alemania nazi y sobre el bombardeo de Múnich y quería escribir un libro sobre el maltrato de los judíos. Estas historias, junto a las experiencias de sus padres en Austria y en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, le inspiraron a escribir este libro. Si leemos la sinopsis, podemos pensar que se trata de una novela más sobre la guerra y el holocausto, y en efecto lo es, pero no es el tema principal. Además, lo trata desde una perspectiva peculiar. La ladrona de libros cuenta los horrores de aquellos que vivieron la guerra como ciudadanos normales y que trataban, en la medida de lo posible, de seguir con sus vidas mientras lejos se desarrollaban unos acontecimientos dramáticos. Ese es el caso de la familia de acogida a la que llega Liesel, nuestra protagonista. Una serie de personajes entrañables pueblan las páginas de esta novela. Rudy, el niño con el que Liesel entabla una gran amistad. Max, un judío que permanece escondido en el sótano. Hans, el pintor de brocha gorda y músico aficionado, que ejerce como padre. Rosa, la madre de acogida, continuamente enfadada. La mujer del alcalde y un largo etcétera, en el que destaca por encima de todo Liesel, la niña protagonista rebautizada como la ladrona de libros. Y después de presentaros a los personajes, voy a resumir en pocas palabras la historia, aunque algo ya habréis intuido. En enero de 1939, Liesel, que tiene 10 años, viaja en tren con su madre y su hermano, pequeño Werner, a la pequeña ciudad de Molchin, a las afueras de Múnich, Alemania, a vivir con sus padres adoptivos Hans y Rosa Huberman. Werner fallece en el tren por causas desconocidas, relacionadas con el hambre, el frío, la falta de atención médica. Antes de llegar a Molchin, Liesel asiste al entierro de su hermano en un cementerio cubierto de nieve. Ella roba el manual del sepulturero del cementerio después de que se le cae del abrigo a un joven que trabajaba allí. El problema es que Liesel no sabe leer. La primera peculiaridad de esta novela es su narradora, la muerte. Ella es la que nos cuenta en primera persona la historia de Liesel, una niña alemana que descubre durante la Segunda Guerra Mundial el placer de la lectura y el horror de la guerra. Con una narración ágil y a veces cortante y seca, como no podía ser menos tratándose de la muerte, y otras veces poética, Marcus usa el recurso del flash forward, que al contrario que el flashback, que nos muestra hechos transcurridos en el pasado, este nos muestra un futuro que todavía no ha sucedido, amparándose en los conocimientos venideros que tiene esta narradora excepcional como es la muerte. Este detalle puede molestar a algunos lectores por el destripe de información, al igual que otro recurso habitual, como es el de los incisos que efectúa cada 2x3 la narradora, escritos en una tipografía distinta. Aunque al principio se hacen raros, rápidamente te habitúas a esos incisos y comprendes que forma parte de la manera en que está narrada la historia. Es un libro crudo, terrible, pero escrito de una manera muy hermosa. Lo terminas con un nudo en la garganta, maldiciendo lo terrible de la guerra. Os animo a que lo leáis, no os dejará indiferentes.
Hace más de 1000 años, un monje de San Millán se enfrenta a un códice escrito en latín. Va tomando notas para comprender la gramática y aclarar los significados. A esas notas las llamamos glosas, las glosas emilianenses. Lo más novedoso es que esas glosas están redactadas conscientemente en el habla del pueblo, en el romance, lo que luego derivará en el castellano. Así que pueden presumir de ser la primera página de la literatura española. Visitar el Valle de San Millán es acercarse a la cuna del castellano, y por eso los monasterios de Suso y Yuso y todo su entorno fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 1997, por razones históricas, artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias. No hemos de olvidar tampoco, ya que hacemos mención a los literatos, que Gonzalo de Berceo, en esta localidad próxima a estos dos monasterios, también podemos decir que es el primer autor de poesías y de escritos en castellano. El Real Monasterio de San Millán de Yuso, Yuso por cierto significaba abajo en castellano antiguo, está situado en la villa de San Millán de la Cogolla, en la margen izquierda del río Cárdenas, en pleno valle de San Millán. Forma parte del conjunto monumental de dos monasterios, junto con el más antiguo monasterio de San Millán de Suso. De arriba, ese es su significado. Este monasterio fue mandado construir en el año 1053 por el rey García Sánchez III de Navarra, el de Nájera. La historia de su fundación va unida a una leyenda basada en un milagro de San Millán, o Emiliano, un joven pastor que se hace ermitaño. Cuando en el 574 muere Millán, a la edad de 101 años, sus discípulos lo entierran en su cueva, y alrededor de ella se va formando el primer monasterio, el de San Millán de Suso. San Braulio, 50 años después de muerto, escribiría su vida. Os voy a narrar brevemente la leyenda de la fundación de este monasterio. El rey navarro García III era muy devoto de San Millán. Como acababa de fundar el gran monasterio de Santa María la Real de Nájera, en esta ciudad que era corte del reino, quiso llevarse allí los restos mortales del santo, que estaban enterrados en el monasterio de San Millán de Suso. Así que colocaron los restos del santo en una carreta tirada por bueyes y emprendieron el viaje, con gran descontento de los monjes que allí quedaban desolados por la pérdida de su patrono. Cuando llegaron al llano, cerca del río, los bueyes se detuvieron y ya no quisieron volver a andar. No hubo forma de obligarlos. El rey y toda la comitiva real comprendieron que aquello era un auténtico milagro, que San Millán estaba imponiendo su voluntad de no pasar de allí y ser enterrado de nuevo en aquellos lugares. Fue entonces cuando el rey mandó construir el reciente monasterio, al que llamó Yuso, abajo, en contraposición con el de arriba, el de Suso. Hasta al menos el año 1100 coexistieron los dos monasterios, el de arriba, Suso, y el de abajo, Yuso. El primero permanece fiel a la tradición, regla mozárabe y carácter dúplice de doble comunidad masculina y femenina. El segundo, reformado con la regla benedictina.
Thank you.
Teodoro Lejárraga ha sido durante muchos años guarda de Suso. Hola, Teo.
Hola.
Cuéntanos tú durante cuánto tiempo y cómo comenzaste.
Bueno, yo comencé en el 1979, cuando ya mi padre anteriormente había llevado 17 años. Quiere decir que anteriormente, incluso estando él, pues yo también colaboraba, trabajaba y le echaba una pequeña mano pues también a los turistas. Quiere decir que casi una vida entera. Pero bueno, ya luego oficialmente fueron ya los 40 años que he cumplido ya este año pasado, y la verdad que han sido pues muchísimas las vicisitudes que han pasado y que tengo en mi mente. Es un gran recuerdo de mi silencio, de mi historia, de mis gentes, de mi sencillez, de mis animalitos, pájaros, etcétera, etcétera.
Yo sé que has estado eso, muchísimos años, muchísimos cambios, una época en que Suso era un poquito más que un pajar, si se puede decir, porque estuvo muchos años olvidado, sí. Ese empuje enorme que le dio tu padre sobre todo. ¿Cuál crees que ha sido la gran diferencia a la hora de empezar a conocer la gente San Millán más en serio? ¿Quizá el ser nombrado Patrimonio de la Humanidad?
Al ser Patrimonio de la Humanidad, la verdad que se ha disparado un poco las miles y miles de gentes. Pero también para mí personalmente ha roto un poco la estética y la valoración de lo que es un monumento. En los años 60, 70 y 80 eran, claro, muy pocos los que venían, pero tenían un gran interés por la historia del arte del lugar. Y hasta así, a comenzar los años 90, años 2000, pues claro, son ya más los medios que se han creado y han existido, y entonces, pues bueno, la verdad que se disparó un poco más. Pero repito que la calidad turística hace esos 40 años un poquitín largos era muy buena, era muy buena.
Hay una cosa que la gente, los visitantes a veces no entienden cuando llegan sobre todo al monasterio de Suso, y es que las visitas casi podemos decir que están numeradas. Hay que reservar, hay un número muy limitado. ¿Nos quieres explicar un poquito el porqué?
Sí, eso en un principio ya el Ministerio de Cultura, porque la titularidad del monumento es el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y entonces pues son cositas muy despacito lo que va. Y ya pues se comenzó a notar alguna pequeña vibración o algún pequeño empuje, o sea, más bien un tema geológico de la montaña, y entonces parece que se restringió un poquito, porque yo he tenido allá grupos, pues igual comenzaba con 40 o 60 y salía con 150, y así pues ahora pues es más llevadero, más ameno, al ser restringido pues ya te digo que esas 25 personas que suben, pues es algo que sería valioso para incluso el monasterio, porque la masificación para un edificio tan, tan antiquísimo pues no es muy buena.
¿Desde cuándo Suso se considera monasterio? ¿Desde cuándo ha habido vida monacal, mejor dicho?
La vida monacal, aunque muy poquitos, fue hasta la desamortización. En el siglo XIX, en el 35, pues ya comenzó ya a mermar un poco. Y ya pues ya sabes que lo atendían pues guardianes incluso, porque la dinastía mía, que se ha terminado ya, creo que para mucho tiempo, pues comenzó ya en el siglo XIX. Y ya pues pasó también, pues también muchas vicisitudes de gentes que se encargaron del lugar, así como algún fraile que estaba exclaustrado en aquel tiempo. Y luego ya pues algunos guardianes del valle, de Berceo, de San Millán, que yo hice una lista, una pequeña cronología de todos los guardianes hasta los Lejárragas.
Luego sí. Lejárraga, Tarsicio, yo creo que puso el listón muy alto, ¿no?
Sí, la verdad que mi padre pues lo cogió con muchísima afición, eran otros tiempos. Y entonces, pues claro, no eran esos 20 minutos ni esa media hora, no, tenía horario pues para terminar de explicar, porque terminaba y comenzaba con otro. Aparte de la historia tan importante del arte del lugar, pues amenizaba muy bien pues a las gentes que conocía de toda el valle y de otros pueblos lejanos, y hacía muchas anécdotas, conocía mucha gente. Él recitaba sus versos a su forma y a su manera, que por eso también él publicó un libro de versos. Y bueno, es algo increíble que durante más de 40 años, y los 40 años que yo he estado consecutivamente, Creo que no ha habido ni un día al año que no hayan preguntado por él. Tengo muchísimas anécdotas de él.
Es que yo creo que todos los que escuchamos alguna vez a Tarsicio, me incluyo, nos quedamos con ganas de volver a escucharlo en cualquier otro momento. Y además, cualquier cosa que nos contaba. Sí. Me parece que es un bonito homenaje el acordarnos de tu padre. A ver, Teo, y de todas esas anécdotas que te han podido ocurrir en todos estos años, ¿nos podrías contar alguna que te resulte más simpática, más interesante, por cualquier motivo?
Hay una también muy curiosa, que aquel deportista de baloncesto, un tal Corbalán, pues estaba mi padre, estaba yo con él, también hablando un poco de la historia, de la naturaleza, de todo, y parece ser que cuando salió de la visita, pues había dejado el coche pues aparcado casi a la entrada, donde hay una pequeña ladera que da una finca, y vaya, pues que parece ser que se dio un susto porque no lo vio, pensando que había sido robado y tal, y parece ser que no le echó el freno de mano, y empezó a correrse para atrás, y bueno, pues se quedó allá en un matorral y tuvo que subir a la grúa, cosas y tal. Otras anécdotas también de mías, y bueno, más bien de mi padre también, las he presenciado yo, porque había un señor que cuando yo terminé de una visita salí y lo vi allí sentado en un banquito que había, y estaba emocionado. Y yo le eché la mano al hombro casi, le digo, señor, ¿le sucede, le ocurre algo? Y me dice, no, es que la verdad que estoy muy emocionado, porque vine hace ya unos años y vi a un señor aquí que estoy recordándolo. Y luego, pues, otra persona que también estaba sentado en aquel otro banquito, y la gente que entraba, pues todo el mundo se quedaba mirándole. Y él estaba mirando al fondo y casi lo veían por detrás. Y le dije, usted tiene que ser muy famoso. Muy famoso porque la gente viene y se fija en usted bastante. Jolín, y yo que no me gusta mucho el deporte, el fútbol, pues era un entrenador de aquellos tiempos, este aragonés.
Sí, lo recuerdo.
Era él. Y bueno, como ya digo, de gentes así muy famosas y muchas entrenadoras, pues bastantes. Hay una también muy curiosa que cuando en el 63, 1963, se inauguró la carretera, pues yo al azar mirando allá muchas tarjetas, porque tenía un montón de tarjetas de gentes que dejaban y tal, y encontré una que tenía un escrito que mi padre dejó. Y decía, este fue el primer coche que visitó el monasterio de Suso, que subió por la carretera, que era un Fiat de un arquitecto de Madrid. Esto fue en el 63. Con que hasta hace muy poquito tiempo, pues mi curiosidad fue que cogí la tarjeta esa del 63 y busqué en internet, ¿verdad? Busqué en internet, pues a ver esa persona y tal, claro, ya muerto igual hace tiempo. Y se llamaba Luis Martínez Facini, un apellido italiano. La verdad que llamo y se ponen, pues ya, no sé si unos nietos que eran arquitectos, que fue el arquitecto que en la Gran Vía hay un edificio muy grande, creo que se llama la Casa de Carrión, que pone un rótulo muy grande de la Suez. Y ese fue quien... el arquitecto de esa gran obra de la Gran Vía de Madrid. Y bueno, y otras pues de muchas gentes japoneses muy importantes, escultores importantísimos, como me hice amigo de él, y durante más de 20 años pues nos hemos escrito. En la Plaza de Tokio, el Ayuntamiento tiene esculturas, vino aquí a la peregrinación, tiene a Adán y Eva, tiene el Zeomo, tiene pues, algo, muchas cosas.
Tantas y tantas, ¿verdad?
Muchas.
Y me imagino que habrá habido mucha gente, porque sé que ocurre que van preguntando por el demonio.
Sí, ¿no? Sí.
Que está visualizado aquí venció a San Millán, a Satán y demás.
Aquellas cuevas, sí. Luego ya se cerró, pero los que son ya de los pueblos, ya sabes, de la zona, pues sí que todavía recuerdan aquel demonio que se metía por aquel agujero, llamado el infierno, cuando nosotros de niños nos metíamos con una gran prudencia, incluso miedo, porque según la leyenda, pues claro, a Millán pues tenía luchas visibles e invisibles con los demonios, satanes, luciferes, etc. y en una ocasión, en esa cueva de atrás del monasterio, ese agujero pozo, pues parece que se evaporó en forma de una serpiente y se le conoce como el infierno. Y además ese agujero pozo comunica al interior de la iglesia.
Otra curiosidad para la gente que no es de la zona, había un remedio allí para quitarse el dolor de cabeza o para darlo.
Sí,
no sé.
También, justo debajo del cenotafio de San Millán, donde estuvo el original cuerpo del santo, hay unos huecos pequeñitos y la gente antes pues rezaba allí una pequeña oración y metía la cabeza en un huequecito que está justo debajo de la lauda de la piedra de alabastro. Bueno, el Portalello es uno de los muy importantes en la literatura de Berceo, porque la impresión primero que viene el grupo, se les dice, como pisan allá unos dibujitos con esvásticas y tal, y se dice, están pisando una alfombra del siglo XI mozárabe tal, pero en la literatura castellana se conoce como el Portalello de Gonzalo de Berceo, porque él decía, Gonzalo le dijeron al versificador que en su Portalello fizo esta labor. Pongan en su gracia a Dios nuestro Señor, que vean la su gloria en el Reino Mayor. Y a la gente pues le gusta mucho que les recite ese versos, porque también son muchas anécdotas de que viene gente de 70, 80 años. Yo cuando oí en el verso famoso del Román Paladino, de Santo Domingo de Sirita, ah, pues aquello lo estudié yo en aquel instituto, yo lo estudié en aquel sitio. Recuerdan bastante a Berceo, porque fuera de España, yo sé que se conoce más bien literalmente Berceo que Gonzalo. Nosotros conocemos a Gonzalo de Berceo, pero cuando vienen los americanos que hablan mucho en California la lengua española y tal, pues se conoce, sobre todo los extranjeros, a Berceo. Yo he llegado a conocer a muchísima gente de todo el mundo mundial.
Con todos estos años que llevas ahí, ¿con qué te quedas?
Pues con muchas cosas, porque yo la verdad que también he valorado mucho, claro, repito que desde que era niño yo pues subía con una cestita en verano, la comida, mi padre y tal, y tengo muchísimos recuerdos. Pero la verdad que el lugar yo me quedo con la magia, la importancia, esa concentración que uno recoge en muchos siglos atrás, esas cuevas donde hay, ya digo, una fuerza espiritual. Y luego pues en la persona que la ha ocupado, como fue Emiliano o Millán, pues un personaje algo posiblemente muy interesante. Y luego pues me quedo también pues con algunos descubrimientos que he hecho sobre el monasterio, así como el tema de grafitos, pequeños hallazgos de bolsitas de reliquias. Lo he apreciado mucho, lo aprecio. Y por eso ya llevo unos cuantos días de que me he jubilado que no he subido. Me da un poco de tristeza.
Sí, lo entiendo. Bueno, pues muchas gracias, Teodoro, sí, por venir a contarnos un poquito de tu larga experiencia. Y recomiendo a todo el mundo que se acerque a San Millán, que se acerque al monasterio de Suso y que no deje de visitar, ni el de Suso tampoco, por supuesto.
Pues a ustedes, muchísimas gracias por haberme traído hasta aquí, hasta esta emisora tan histórica de Villegas. Y muchas gracias.
Llegó ya el momento de la despedida, pero ya que hoy el eje central de nuestro programa ha estado en la cuna del castellano, pues os queremos comunicar que este grupo que os hemos venido acompañando ha sido invitado por segundo año consecutivo a participar en los actos organizados en la localidad de Berceo. también muy cerquita de San Millán de la Cogolla, donde nació Gonzalo, el primer escritor conocido en lengua castellana. Nosotros vamos a leer una adaptación, precisamente al castellano actual, del primer libro de poemas escrito en nuestra lengua. Y aprovecharemos también para realizar un programa diferente, que una vez concluido este acto, ya por mediados finales del mes de abril, os ofreceremos aquí. No os quiero adelantar nada más, pero estar muy atentos porque nosotros estamos muy ilusionados y va a ser algo diferente a lo que normalmente, habitualmente estáis acostumbrados a escuchar. Ya en próximos programas ya iremos desgranando poco a poco algunos detalles más. Así que nada, como siempre, gracias de corazón por estar ahí, al otro lado, ya que no seríamos nada sin vosotros, los oyentes. Y recordad que tenéis una nueva cita con Momentos Compartidos dentro de una semana. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando duro, muy duro, para mejorar cada uno de nuestros programas y, sobre todo, para que vosotros disfrutéis con ellos. Hasta la semana que viene, amigos. Likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads orderly. We still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
I'm wearing your cologne.